Muchas personas se enfrentan a todo tipo de autoridad y dicen, ¿quién es usted para decirme lo que tengo que hacer?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Este es un programa que habla con autoridad.
Así es, mis amigos. Esto es Misión 66.
Aclaremos que la autoridad no es nuestra, sino de quien inspiró los textos que usamos de base.
Y no es cualquier texto, David.
No, Kimberly. Nos referimos a la Biblia.
Y específicamente estamos hablando en el libro de Génesis, capítulo 22, para demostrar que Dios siempre prueba nuestra fe.
Una prueba extrema, diría yo. Muy cercana a la muerte.
¿Que Dios nos dirá que hagamos cosas extrañas? Quédate con nosotros y descubre qué hacer cuando la muerte está cerca.
No se trata de una película de ciencia ficción, es historia pura. Ocurrió de esa manera. Dios probó a Abraham hasta el borde de la muerte. Veamos cómo lo presenta Génesis 22.
Después de esto, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó. Abraham, y él respondió, aquí estoy.
Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu hijo único, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Con tan solo leer estos dos primeros versículos, nos quedamos absolutamente perplejos. Después de tanto suspenso, después de tanta expectativa, finalmente se cumple la promesa divina y poco después, todavía celebrando el nacimiento de Isaac en el capítulo 21, pareciera que la acción no se detiene y Dios pone más suspenso, enorme tensión, con una orden absolutamente inesperada. El Señor le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac.
Es un golpe durísimo, Johnny.
Demoledor, diría yo.
Más de uno ofrecería resistencia.
Claro, tus sentimientos más básicos lucharían dentro de ti, pero aquí vemos que Abraham, obedientemente y pese a toda la lucha emocional, sigue la guía divina. Esto es tan impresionante que este texto recibió atención especial en la historia de la teología y la interpretación bíblica. La palabra de Dios dice que va al monte Moriá y luego, al llegar allí, dejando a sus criados, la Biblia dice que Abraham tomó la madera para el holocausto y la colocó sobre los hombros de su hijo Isaac, y él mismo llevó las brasas para el fuego y el cuchillo. Veamos cómo se da el diálogo entre ellos.
Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo,
«Padre mío».
Y él respondió,
«Aquí estoy, hijo mío».
Isaac dijo,
«Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?».
Y Abraham respondió,
Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío.
Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar. Luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo,
Abraham, Abraham.
Y él respondió,
«Aquí estoy».
Y el ángel dijo,
«No extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo».
Dios está más allá de nuestra comprensión. El texto refuerza la idea de que la palabra divina no es fácilmente comprendida por los seres humanos. Muchas personas anhelan escuchar lo que Dios tiene que decir. Sin embargo, no siempre es el mensaje dulce que queremos escuchar, pero la palabra de Dios debe ser exactamente lo que Él ya tiene en mente. Y en este caso, aun contra sus instintos más básicos, Abraham obedece la palabra de Dios, que es su única guía, su única orientación, su única certeza y seguridad.
Pero Johnny, el sacrificio de Isaac, en el hipotético caso que hubiera sucedido, atentaba contra todo el plan de Dios, Johnny.
Efectivamente, si moría el hijo de la promesa,
¿qué pasaría con todo lo que Dios había predicho de Abraham?
Además, ¿cómo puede Dios pedir sacrificios humanos?
Suena muy disonante porque en ninguna parte de la Biblia Dios dice ni da ninguna orientación con respecto a los sacrificios humanos. Es más, Dios condena a quienes lo practicaban, porque al hombre como la imagen y semejanza de Dios nunca se le requirió practicar este tipo de sacrificio cruel y horrendo. Sin embargo, tal vez se pudiera entender la reacción de Abraham debido al hecho de que estos sacrificios eran extremadamente comunes en las culturas antiguas, y al mismo tiempo debemos entender que Abraham sabía que el Dios que le estaba hablando era el mismo Dios que se le apareció antes, era el mismo Dios que lo guió, por lo que tiene mucha conciencia de lo que está sucediendo.
Igualmente, esto sale de cualquier parámetro de comprensión humana, Johnny.
Totalmente, por lo que para entender la reacción de Abraham ante toda esta situación, es importante observar lo que dice el Nuevo Testamento, más específicamente el libro de Romanos, sobre este capítulo de Génesis. ¿Por qué Abraham tuvo coraje de ir tan lejos? Porque estaba seguro de que Dios, quien es el autor de la vida, resucitaría a Isaac para darle vida nuevamente, ya que él era responsable de todo y había hecho todo a través de su palabra. La fuerte y clara lección que aparece en el texto es la obediencia absoluta a través de la fe de la palabra divina, incluso cuando todo parece absolutamente incomprensible e inaceptable desde la perspectiva humana.
Seguro que todo esto nos dará pie a más preguntas en la segunda parte del programa. Pero dime, Johnny, ¿qué otras lecciones aparecen en este capítulo 22 de Génesis?
En primer lugar, vemos que Dios sostiene en pie su bondad y su coherencia, que, a pesar de su pedido humanamente incomprensible, poniendo a prueba la fe de Abraham, él obedeció y realmente le creyó a Dios, obteniendo una calificación de aprobado. Y cuando Abraham estaba a punto de completar la orden, Dios claramente lo impidió. El ángel del Señor clamó desde el cielo e impidió que Abraham sacrificara a su propio hijo, mostrando que Dios realmente no aceptaba el sacrificio humano como se hacía entre los demás pueblos.
Bien, eso nos habla del carácter inmutable de Dios. Es siempre bondadoso y coherente.
Sí, pero hay más. Sorprendentemente y por primera vez en la Biblia aparece la idea de la sustitución por el pecado.
¿Sustitución? ¿A qué te refieres?
Al versículo 13, en el que Abraham, luego que Dios lo detuvo, levantó la vista y vio un carnero atrapado por los cuernos en un zarzal, y el texto dice claramente que lo tomó y sacrificó como una ofrenda quemada en lugar de su hijo. Es así que de un modo bien claro en que aparece por primera vez la idea de sacrificio sustitutivo en la Biblia, algo tan importante en las Escrituras que volverá a aparecer aquí en el libro de Génesis. De esta forma, Abraham entiende por experiencia que Dios es el Dios que promete y que cumple. Además, es el Dios que proporciona.
¿Es el famoso Jehová Jireh?
Sí, Dios provee, por lo que se dice que en un monte el Señor proveerá, de acuerdo con el versículo 14. Dios tiene el control del sustento de todas las cosas, por lo que vale la pena confiar completamente en Él. Es un aprendizaje para Abraham. Ante esto, y por segunda vez, el ángel del Señor llama a Abraham, reforzando una vez más la promesa.
Y le dijo, «Yo, el Señor, he jurado por mí mismo que por esto que has hecho, de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos».
En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto atendiste mi voz.
Parecía, en un tono dramático, que después de tanta victoria, Abraham perdería a su único hijo. Por cierto, esa palabra único es la misma palabra que luego se usa con respecto a Jesús como el único hijo de Dios, el unigénito. Es el mismo tipo de concepto que pasó del hebreo al griego y se usa en el Nuevo Testamento. Dios toma muy en serio la posición de Abraham porque su fe, su confianza, su certeza en Dios no fueron solo palabras y conceptos mentales y abstractos. Él demostró con la práctica que creía absoluta y completamente en Dios y en su palabra.
No. No lo pienses más. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Envíanos tus comentarios y, ¿por qué no?, tu testimonio. Queremos saber cómo estos recorridos a través de la Palabra de Dios te han ayudado en tu vida. También recuerda que puedes descargar la transcripción de la misión de hoy en nuestro sitio misión66.org. Ya veo que David está listo para bombardear a Johnny con preguntas. Esta es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Sí, estoy listo para nuestro tiempo de preguntas, porque el que pregunta quiere saber. ¿No te parece, Kimberly?
Tienes toda la razón, David. En el estudio de hoy, en Génesis 22, encontramos una experiencia al borde de la muerte. Fue una lección mortal, podríamos decir.
Totalmente de acuerdo contigo, Kimberly. Me asusto cuando veo un texto como este y me hago esta pregunta. ¿Podemos actuar así de manera absurda, diciendo que fue Dios quien lo ordenó? ¿Podemos tener ese impulso? Explícanos, Johnny.
David, esta pregunta es crucial en este texto, porque muchas personas han estado cometiendo errores muy locos, supuestamente basados en el ejemplo de Abraham. Este pasaje se hizo tan famoso que un gran filósofo y teólogo danés, Søren Kierkegaard, sugirió en sus escritos que la fe de Abraham representaba una especie de salto en la oscuridad, que era una fe absolutamente parecida a la fe del que no tenía fundamento en la realidad objetiva, sino que iba más allá de la ética misma. Sin embargo, observemos esto. En primer lugar, en el texto en sí, cuando Dios solicita que Isaac sea entregado, desde el punto de vista bíblico, Dios tiene el derecho de hacerlo, porque Él es el dador de la vida.
Lo que marca la diferencia fundamental en el texto es que quien lo pide es el Dios verdadero y el autor dice que era una prueba.
Cierto. Ahora bien, nuevamente, este texto está narrando la experiencia de Abraham y no es en absoluto una especie de texto normativo sobre el que podemos tomar nuestras propias decisiones. A su vez, Dios lo está haciendo al comienzo de la historia de la redención, cuando Dios llama a Abraham como un individuo único en medio de un universo de personas que han perdido su relación con él, y Dios tiene un propósito muy definido dentro de la historia de la revelación. Es diferente de cuando algunas personas hoy deciden tomar decisiones personales, decisiones particulares, para las cuales ya tenemos principios y orientación en la Biblia, pero ellos creen que pueden hacerlo de una manera absolutamente inusual, absolutamente inconsecuente, presentándolo como si fuera responsabilidad divina.
O sea, atribuyen segundas intenciones. Si no funcionó, ¿fue culpa de Dios?
Exactamente. Esto es totalmente inaceptable porque hoy no solo tenemos todo el Antiguo Testamento, sino todo el Nuevo Testamento completo, la guía divina completa para nuestra vida. ¿Por qué Dios me hablaría, me guiaría a hacer algo diferente de lo que Él ya dijo claramente en su palabra? Si Abraham recibía otra indicación divina en su tiempo, diciendo algo diferente, podría haber dudado, pero hoy tienes una firme orientación sobre la vida matrimonial, sobre tu vida personal.
No tiene sentido que cometas un error, un pecado o una desobediencia sugiriendo que Dios está detrás de esto en relación con nuestras decisiones personales.
Por supuesto que debemos buscar la orientación divina y podemos avanzar en desafíos y oportunidades en los que Dios nos dé alguna forma de convicción espiritual, siempre y cuando lo que hacemos no interfiera con ningún principio de Dios claramente establecido en la Biblia. Así que eso de hacer cualquier cosa loca e inconsecuente con la idea de responsabilizar a Dios no tiene base en las Escrituras, y este texto no puede servirnos de excusa para eso.
En otras palabras, el singular campo de las experiencias, ya sea en sueños, revelaciones, ese momento íntimo que Dios colocó en el corazón de alguien, entonces, ¿todo esto tiene que ser probado a través de la Biblia? Abraham no tenía una Biblia, ¿verdad?
En nuestro caso sí la tenemos completa y por lo menos la experiencia no puede contradecir la Biblia. Entonces, si Dios pone en mi corazón que debo hacer una gran ofrenda a la iglesia, hasta ahí todo bien. Ahora, Si él dice que tengo que robar al banco para hacer esta ofrenda, la cosa cambia.
Ay, 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 tendría que ser evidente. Pero ¿cuántas veces se flexibiliza como si fuera un chicle el mensaje del Evangelio? Tengo otra pregunta, Johnny. En el versículo 12 de Génesis 22, algunas otras traducciones dicen: ahora sé que temes a Dios. La Reina Valera Contemporánea, por ejemplo, dice: yo sé bien que temes a Dios. Ante esa variante con el ahora de traducciones como la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente, me pregunto, ¿Dios no lo supo hasta ese entonces? ¿Dios realmente necesitaba observar a Abraham en un momento así, tan dramático, para decir: vaya, ahora sí demostraste que de verdad eres mi amigo, Abraham?
Mira, David, esta pregunta debe responderse con mucho cuidado, pues creo que algunas personas están un poco confundidas al respecto. Dios es un ser supremo, trascendente, que existe mucho más allá de las dimensiones del tiempo y el espacio. Y cuando leemos la Biblia, vemos a Dios en la dimensión de la relación con sus criaturas. Cada vez que Dios hace eso, Él en su expresión viene a adaptarse a la limitación humana. A este tipo de adaptación, a los eruditos les gusta llamarla antropomorfismo, antropopatía, algunos tipos de nombres extraños, pero significa que Dios expresa su forma de actuar con las personas en lenguaje humano, por lo que, por ejemplo, vemos en el diluvio que Dios se acuerda de Noé. En Sodoma, Dios fue a verificar si la cosa era lo que parecía.
Es verdad, y recuerdo también el ejemplo de la Torre de Babel. Vemos que el escritor dice que Dios bajó para ver cómo estaban las cosas y tomar nota, y que a partir de esa verificación, Dios lo sabe.
Este es el mismo tipo de lenguaje que dice que Dios escribió las tablas de la ley con su dedo, más adelante con los profetas que arroja sus zapatos sobre la tierra. Así que es la forma de explicar al Dios insondable y trascendente en las limitadas dimensiones humanas. Ahora, se está confirmando concretamente ante Dios que Abraham realmente teme a Dios, pero de ningún modo era una novedad, como que se pensaría que Dios no tenía ninguna idea y finalmente revisó su correo electrónico celestial y descubrió esto, porque el concepto de Dios ciertamente supera cualquier tipo de limitación. Así que se trata de la forma de expresar esta realidad divina dentro del universo limitado de los seres humanos.
Entonces se utiliza ese ahora de la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente para que entendamos que es una confirmación de todo lo que Dios esperaba de Abraham.
En realidad, dice el pastor Luis Ayao, es este uso de la Nueva Versión Internacional en portugués, también aparece en la traducción en español y la Nueva Traducción Viviente, la que hace una traducción muy buena aquí. Pero todas las traducciones dejan claro que este lenguaje está en el texto original y, por lo tanto, es más la cuestión del enfoque teológico correcto sobre la expresión misma en el texto bíblico.
Bien, avancemos. De la mitad al final del capítulo 22 de Génesis, encontramos a Dios ratificando su promesa y una vez más nos damos cuenta de los pactos que Dios hace con Abraham. ¿Cuántos pactos necesitaba Abraham y cuáles son su significado? ¿Por qué al leer en Génesis 12, 15 y 17 esta alianza aparece todo el tiempo?
Desde el capítulo 12, Dios le habla a Abraham, establece su promesa y las bases del pacto abrahámico que se divide en dos partes, principalmente en los capítulos 15 y 17. Pero en otros textos, aunque la palabra pacto no se usa, la idea está a la vista. Del 12 al 22 vemos el concepto del pacto y era que Dios le daría a Abraham bendición, tierra y descendientes.
En este capítulo 22 todo está siendo amenazado, pero Dios es fiel a su palabra, a su contrato con Abraham, y al final él será bendecido con una descendencia innumerable que heredará la tierra de Canaán.
Sí, técnicamente hablando, el pacto del capítulo 15 es un tipo de alianza de concesión de tierras reales y el capítulo 17 es del tipo señor y vasallo. El capítulo 15 tiene el enfoque del pacto incondicional. El capítulo 17 tiene un sentido más condicional que muestra que Dios sería el Dios de Abraham si Abraham y sus descendientes fueran fieles. Así que hay un pacto único con dos desarrollos. Este pacto, después de eso, por la idea de sucesión, por la idea de descendencia y de heredar la tierra, se conectará luego con el pacto davídico y a través del Antiguo Testamento hasta alcanzar el Nuevo Testamento con el máximo cumplimiento de todos los pactos, con el nuevo pacto con Jesucristo, el Mesías prometido.
Comprendo. Es la historia de la redención que comienza aquí en Abraham hasta que llega en las aguas del Nuevo Testamento.
Exactamente.
Por último, tengo una pregunta más en el versículo 16 sobre el único hijo, tal como mencionaste en la exposición. Abraham solo tenía un hijo. ¿Eso es así? ¿Y el resto? ¿Qué pasa aquí? ¿No les pagó una pensión, así que no entran en la fila de reclamos por la herencia?
David, se nota que prestaste atención. Tus preguntas son realmente difíciles, y no sé si podré responderlas todas en detalle. Fíjate, de hecho, el texto habla de un hijo único, y en hebreo la palabra yachid tiene el significado de uno solo.
¿Cómo entender esto? ¿No está Ismael en el capítulo 25?
Bueno, él hablará sobre los hijos de Ketura dentro de poco. Es importante entender el texto bíblico desde el punto de vista del autor, quien está escribiendo la historia desde el punto de vista de Dios. La historia desde el punto de vista de Dios es la historia de la promesa, la historia de la redención, la historia del pacto con Abraham. Así que en esta historia solo está el hijo de la promesa, que es el único hijo en el sentido de que este es el único verdadero heredero a través del cual las cosas sucederán. Por lo tanto, el problema aquí no es tan genético. El enfoque aquí ya no es tan legal, sino teológico, y se refiere a la promesa. Así que Isaac es el único hijo. Esto es muy interesante, porque incluso aparece aquí en el capítulo 22 que la traducción griega del Nuevo Testamento, la llamada Septuaginta, cuando tradujo esta palabra única, yachid, usó la palabra monógenes. Y esa misma palabra fue la palabra usada en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Monógenes es el mismo concepto utilizado en ese sentido. Hay una cierta relación en cuanto a que Jesús es el único Hijo de Dios a través del cual la promesa de redención se realiza plenamente.
Pues allí lo ves. No es que la pregunta sea difícil, sino que la respuesta es mucho más profunda. Muchas gracias, Johnny, por la explicación. Deja mucho que pensar, ¿verdad? Ahora viene el tiempo de conclusiones con la aplicación de este estudio para ti, querido oyente.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
¿Cómo resumirías el recorrido de hoy, Johnny?
La gran lección práctica que emerge en el capítulo 22 de Génesis es la obediencia absoluta del gran patriarca Abraham. Cuando miramos el mundo de hoy, tenemos un tipo de crisis en la sociedad que es la crisis de autoridad. Muchas personas se enfrentan a todo tipo de autoridad y dicen, ¿quién es usted para decirme lo que tengo que hacer o que necesito hacer?
Lo vemos ante lo que ocurre con la policía, el gobierno y las autoridades.
Un tipo de crisis general que entra también en la vida de la iglesia y en general está ocurriendo que muchas personas se tienen a sí mismas como un tipo de autoridad absoluta. Por eso la idea de la insumisión es tan fuerte en la sociedad actual y es un gran problema en la Biblia. Abraham nos muestra que, si Dios realmente es Dios, si merece toda la atención y si Él es el Señor, la obediencia debe ser completa y restringida.
La pregunta para nosotros hoy es, ¿hasta qué punto voy a obedecer a Dios?
Muy bien. Si la palabra divina exige algo que me molesta, si la palabra divina de alguna manera me enoja y molesta por sus requerimientos, ¿obedezco a Dios o sigo mis propios consejos? ¿Es Dios realmente una autoridad en mi vida? Me quedo impresionado, tal vez dudo que yo mismo tuviera el mismo coraje que Abraham. Él obedeció a Dios hasta el punto de entregar a su propio hijo. Recuerda, Dios es autoridad. Obedécelo completamente.
Volveremos con un nuevo episodio para seguir aprendiendo sobre el libro de Génesis. No te lo pierdas. Escríbenos y pide el libro Misión Génesis. Es gratis. Solicítalo a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.